16:35, continuamos aquí en Farolitos en Oscuridad, el programa de Hijos Chaco aquí en Radio Nacional, y vamos a entrar ya en breve a la primer entrevista que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver con un caso gravísimo de violencia institucional que ya hemos venido comentándolo y actualizando en los programas anteriores. Inclusive, bueno, ha sido parte del documento también del 24 de marzo. Así aquí es. En la ciudad de Resistencia, también en el acto que se hizo en presidencia Roque Sáenz Peña, también naturalmente en el acto que se hizo en Charata, que tiene que ver con la muerte de Leandro Bravo bajo custodia a manos de la policía de la provincia del Chaco, una causa que estuvo plagada de irregularidades desde el primer momento y de situaciones realmente como mínimo todas muy oscuras, buscando tapar, encubrimiento y demás. Así que vamos a charlar en este caso con para hablar de justamente del caso con Florencia Sánchez, es hermana de Leandro, el chico justamente que ha sido asesinado a manos de la policía. Así que vamos a saludar a Florencia. Muy buenas tardes, Santiago Zuna y Bárbara Aguirre te hablan.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia también. Muchas gracias por el espacio y por la visibilización del caso.
No, por favor, Florencia, bueno, para nosotros es importante que pueda estar vos como parte de la familia comentando un poco lo que tiene que ver el caso, si podés un poco, bueno, contar para actualizar a nuestra audiencia del hecho en sí, bueno, y las novedades judiciales también que estuvo habiendo en materia de lo que tiene que ver con la prisión preventiva, especialmente de los cuatro agentes involucrados. Así que un poco, si querés contarnos primero el caso y después vemos charlamos la cuestión más judicial.
Dale, perfecto. Bueno, resumidamente, lo que ocurre el 26 de febrero de este año es que, bueno, mi hermano estaba en su barrio norte de la ciudad de Charata, estaba yendo a comprar una cerveza con su primo, ve que se acerca un patrullero y comienza a pedir ayuda en la casa de una vecina. Esta vecina, muy amiga de él, sale por la ventana a abrirle y le dice: dale, ya te abro, dame un segundo que me cambio. Y cuando ella sale a abrirle, el patrullero ya lo había alcanzado. No es menor hacer una aclaración que mi hermano, días previos a este 26 de febrero, había estado anunciándole a varios vecinos y vecinas y amigos que andaba con miedo de la cana. Había dejado el celular de todas nosotras, de sus hermanas, a varios vecinos y vecinas para que si a él le pasara algo pudieran ponerse en contacto con nosotros. Claro, eso fue días previos.
¿Él ya había tenido otros episodios de violencia a mano de la policía del Chaco anteriormente?
Sí, y tal cual. Exactamente. En el 2017 él tuvo el antecedente más fuerte, porque bueno, a partir del 2017... la realidad es que tuvo muchos incidentes con la policía, o sea, historial de hostigamiento y de persecución. En el 2017 lo detienen por estar discutiendo con un vecino, que mi hermano no quería que este vecino ingresara al edificio donde él vivía, porque bueno, este muchacho tenía causas por violencia de género, y mi hermano lo estaba persuadiendo para que se fuera porque las vecinas no lo querían en el edificio. Pasa la policía, lo llevan detenido. O sea, lo detienen de forma muy muy violenta, lo reducen, le pegan y se lo llevan. Esto quedó filmado por varios vecinos ahí también del lugar. Y bueno, en ese momento lo llevan al medio del campo, le dan una golpiza tremenda y 30 minutos después lo llevan a comisaría, donde mi hermana ya lo estaba esperando, y lo bajan del patrullero totalmente golpeado, con mucha dificultad respiratoria, lleno de sangre. Y en esa ocasión, el médico legal, médico forense, quien debía intervenir, se niega a atenderlo. Y bueno, no es menor hacer esta aclaración, que es el mismo médico que realiza la autopsia el 26 de febrero, cuando mi hermano muere.
Claro.
Este médico en su momento se niega a darle atención médica, y bueno, después de diferentes discusiones, mi hermana logra llevárselo de comisaría para darle atención de forma particular, donde es ingresado en terapia intensiva por presentar fracturas costales, fractura del macizo facial, con mucha dificultad respiratoria. O sea, en esa ocasión no lo mataron de pedo. Mi hermano estuvo, bueno, varios días en terapia intensiva, después en sala general hasta que consiguió el alta, y su recuperación tardó 2 o 3 meses hasta que pudiera caminar y pudiera comer por sí solo. A partir de ahí la vida de mi hermano realmente cambió bruscamente, porque si bien él tenía un consumo recreativo, como muchos pibes y muchas pibas, a partir de ese episodio su consumo problemático de sustancias se agravó. Él hasta ese momento trabajaba en el Poder Judicial, estudiaba Derecho, le faltaban 2 materias para recibirse, vivía con su familia, con sus hijos. Y bueno, después de ese episodio su vida empezó como a quebrarse de alguna manera, es como un episodio muy bisagra en su vida. Y ahí, bueno, abandona el trabajo, su familia se va a vivir a otro lado, y o sea, su exmujer y sus hijos, mi sobrino. Y bueno, ahí empieza como una historia bastante triste, digamos, de Leo, porque el miedo que le generó esa situación, él dijo una frase en un momento que es muy, muy fuerte, que es: a mí me trataron como basura, entonces yo ahora me siento una basura. O sea, lo habían tratado de esa forma a la policía, que él se sentía de esa manera. Se agudizó su consumo y claramente, como es algo que conocemos todos, que la policía, no solo la sociedad, digo, pero puntualmente la policía, criminaliza mucho y persigue a los pibes en situación de calle o en situación de consumo problemático. Leo era un pibe más de eso, a quien perseguían y a quien hostigaban. Entonces, días previos al 26 de febrero, el día de su muerte, él ya había estado avisándole a varios vecinos y vecinas que tenía miedo. Tenía miedo de la cana, que... Bueno. Y también no es menor que el mismo día, el 26 de febrero, a las 2:30 de la tarde, también habla con mi hermana por teléfono y le dice: bueno, Debo, hermanita, agenda este número. Por las dudas tengamos que hacer una denuncia en estos días al 911. Mi hermana le pregunta: ¿pero qué pasa, Leo? No pasa nada. Yo estoy bien, estoy tranquilo. Solo te digo que tengas en cuenta este número por si tenemos que hacer una denuncia. Bueno, a las 3 de la tarde comienzan estos hechos, ¿no? Donde él ve acercarse a un patrullero, él estaba por su barrio, comienza a pedirle ayuda a una vecina, diciéndole: Betty, por favor, déjame pasar, que está la cana. Betty le dice: dale, déjame que me cambio y te abro. Cuando Betty sale a abrirle, mi hermano ya fue alcanzado por el patrullero. Este patrullero pide refuerzos, acuden al lugar 4 móviles de la localidad, y con aproximadamente 2 uniformados. Y bueno, todo esto que te estoy contando está registrado en casi 20 cámaras de seguridad que logramos conseguir con mis hermanos. Hay una de las cámaras que muestra cuando, bueno, comienza el operativo, cuando llegan los 4 móviles, cómo le pegan, cómo lo suben a la camioneta, y el recorrido que hace la patrulla hasta llegar a Sanidad, donde el primer relato oficial dice que mi hermano es atendido en medicina legal antes de ser derivado al hospital. Y eso es mentira, mi hermano nunca lo atendieron en medicina legal, porque aparte lo vemos en las cámaras. Claro. Ellos pasan por medicina legal, estacionan unos 10 minutos y después siguen, pero a mi hermano no lo bajan de la camioneta y nadie va hasta la camioneta a brindarle ayuda, digamos. Claro. Uh-huh. Y de ahí, bueno, cuando llegan al hospital ya lo bajan sin vida. Uh-huh. Y todo esto está, como te digo, registrado incluso hasta en las cámaras del hospital de La Guardia, cuando mi hermano es ingresado ya sin signos vitales. Todo el recorrido que hace la patrulla, tanto desde que comienza el operativo hasta que llega al hospital. Y bueno, lo primero que ellos salen a decir es que mi hermano, que es, digo, ¿no?, de manual, que mi hermano estaba intentando entrar a robar a una vivienda, que la vecina llama al 911, la policía acude al lugar, lo detienen, se descompensa y fallece. ¿Qué pasa? Esto es irreal y ya lo desmentimos hasta el cansancio, porque primero que a la vecina que intentaron poner como la denunciante, que también aclaro, no es menor, 2 horas después de que mi hermano estaba muerto, o sea, mi hermano muere a las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde fueron a la casa de la vecina a buscarla para que deje sentado una denuncia. Una denuncia que redactaron los mismos policías que intervinieron en el operativo de mi hermano y que no le dieron copia a esta vecina y tampoco la dejaron leer. La hicieron firmar, redactaron una denuncia y la llevaron a la casa. Esta vecina, por suerte, con suma valentía, ya hizo las declaraciones tanto en la sede judicial como en el OSI, que es el órgano de control institucional de la policía, o sea, en términos administrativos. Sí. Pero ya desmintió esa denuncia y aclaró que ella jamás llamó al 911, jamás denunció a mi hermano, que mi hermano solamente le estaba pidiendo ayuda y que, aparte, se la ve a Betty en los videos tratando de ayudar a mi hermano, porque ella después sale de su casa, va, le ofrece agua, lo abraza, todo eso está registrado, ¿no? Así que bueno, empezando por eso, todas estas falsedades y todas estas irregularidades, bueno, a partir de ahí, imagínate, la primera autopsia, por lo menos los preliminares o los primeros decires del forense y del fiscal interviniente era que mi hermano simplemente le había dado un infarto, que no estaba golpeado, que las pequeñas lesiones o raspones que tenían eran de larga data y que no nos preocupemos.
Claro, ahí es donde es un punto, perdón Florencia, como de un punto de inflexión, ¿no? Donde cuando se dan los resultados de la segunda autopsia que se hace al cuerpo de Leandro, donde se evidencia la inmensa diferencia entre el primer informe, que como vos bien decís, decía que nada, que una descompensación y que algunas lesiones menores, cuando la segunda autopsia que ella se hizo con todo con una perita experta, con dentro del INSIF, con los protocolos que corresponden, tenemos lesiones compatibles con mecanismos de asfixia por compresión, múltiples hemorragias, ruptura de los septos alveolares, por decir algunas de las cosas, y un montón de lesiones traumáticas en todo el dorso del cuerpo, realmente una diferencia abismal y que hace creer, sin yo ser especialista naturalmente, de que acá hay algo que se buscó ocultar, ¿no?
Sí, tal cual, y es lo que nosotras sostenemos. Hablamos de una cadena de encubrimiento, por eso, porque no solo, por hablar de irregularidades, no solo se hizo mal la primera autopsia porque no se respetaron ni siquiera los protocolos convencionales de una autopsia, porque no te vamos a decir que le íbamos a exigir que apliquen los protocolos de Minnesota, que son protocolos específicos para ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias, pero por lo menos respetame un protocolo convencional de operación autopsia, y tampoco lo hicieron. Y no solo eso, sino que la reautopsia desmintió todos los supuestos hallazgos encontrados en la primera autopsia, y hablan de nuevos hallazgos no advertidos en la primera autopsia, que son estos que vos mencionás, ¿no? Lesiones compatibles en la vía aérea con compresión extrínseca, es decir, el mecanismo aún está por definirse, pero puede ser por ahorcamiento. No podemos definir aún de qué tipo porque estamos esperando también las respuestas de patología, de microscopía, de anatomía patológica, pero sí hay lesión por compresión de la vía aérea. Compatibles también con lesiones ya muestreadas de pulmón, como vos decías, de ruptura alveolar, hemorragia pulmonar. También se encontraron lesiones o microsangrados a nivel hepático que responden a politraumatismo, traumatismo encefálico a nivel del cráneo, a nivel del cerebro, y toda la espalda, o sea, todo el dorso de Leandro estaba contundido, es decir, todos los músculos estaban infiltrados de sangre. Todas estas cosas fueron inadvertidas en la primera autopsia. Y por suerte, en este momento, mientras fue avanzando la causa, que participa tanto el Comité de Prevención para la Tortura de Chaco y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, como querellantes en la causa, nos sugieren contratar a Virginia Kramer, especialista en protocolo Minnesota, y pudimos contar con la presencia de ella en la reautopsia, junto a, bueno, claramente de Gabriela Lamparelli, que es responsable del INSIS, donde también participaron otros peritos de los defensores, digamos. Esto fue Esto fue fotografiado, filmado.
Sí.
Entonces, lo que nosotros dimos a conocer en la conferencia de prensa la semana pasada fueron estos resultados.
Sí.
Que tiran por abajo la primera autopsia.
Es decir, Florencia, que hay indicios de que Leandro fue torturado también previo a su muerte, ¿sí? Te quería consultar, dentro de estos cuatro imputados que están identificados, que participaron en la muerte, digamos, de tu hermano, quería preguntarte por este médico que vos mencionás. ¿Está dentro de estos cuatro imputados? Porque, por lo que vos nos comentás, es un partícipe necesario tanto para ocultar y también para permitir que esto se haya llevado adelante, ¿no?
Mira, los cuatro imputados son Fleita, Díaz, Gómez y Sosa, que son dos de la comisaría primera y dos del 911. Pero lo que nosotros estamos exigiendo, como familia y como querellantes, es la incorporación a la causa de los 12 implicados. O sea, en total eran 12 en el operativo. Además de la responsabilidad de todos los funcionarios públicos que intervinieron en las primeras actuaciones de la investigación. Y cuando decimos a todos los funcionarios públicos, claramente nos referimos a quien realizó la autopsia, al forense a cargo, a la fiscalía actuante. Queremos que también respondan y que se hagan cargo por sus actos. Yo no soy en posición de decir cuál es la figura que los alcanza penalmente,
claro.
Pero sí hablamos de investigar la posibilidad de mala praxis, falsedad ideológica, encubrimiento y, bueno, los agravantes que puedan tener por ser funcionarios públicos.
Naturalmente.
Todo esto está en investigación, no es algo que, esto recién está empezando. Hoy tuvimos, por suerte, una pequeña victoria en lo que viene siendo esta situación tan dolorosa, que es que conseguimos el dictado de prisión preventiva de los cuatro imputados. Es decir, que ahora van a estar en una cárcel común hasta el día del juicio. Y eso, bueno, realmente nos alegra mucho. Quiero remarcar que esto también sale y aparece porque estamos siendo acompañadas por muchísimas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas de todo el país, de diferentes territorios, incluso territorios internacionales, es decir, de diferentes lugares que están apoyando la causa, porque entendemos, y lo vamos a seguir sosteniendo, que este accionar no es un accionar aislado, esto es sistemático, queremos que deje de ocurrir. Y si de algo sirve la lucha que como familia estamos dando por Leandro, es porque también se lo debemos a los pibes y a las pibas que sí están y que sí sufren esta situación cotidianamente, y que son muchas veces invisibilizados, que esas voces no llegan a ser oídas. Entonces tenemos una responsabilidad ética también con todo eso. Y bueno, remarco nuevamente esto, estamos siendo acompañadas por múltiples organizaciones que exigen y denuncian públicamente este accionar, que participaron también en la conferencia de prensa, muchos periodistas comprometidos, y también firmaron este documento que sacamos hace unos días exigiendo la prisión preventiva, el dictado de prisión preventiva, que bueno, sale hoy finalmente, así que es una alegría colectiva.
Sí, sí, sin dudas esto que mencionás, que es la noticia del día, la confirmación de la prisión preventiva de los cuatro imputados y bueno, la necesidad de que esta investigación se amplíe también, ¿no? A los otros partícipes necesarios, cómplices, digo el nombre que les corresponde, encubridores, ¿no? La figura legal ya se estará aclarada más adelante, pero sí que esto es algo mucho más grande y es clave esto que vos decís, ¿no? Lo de que esto no es un hecho aislado, es algo que tiene que ver con lo sistemático dentro de la fuerza, tiene que ver también con lo que nosotros como organización, con más de 25 años de lucha por derechos humanos, tenemos muy claro que mientras no haya un desmantelamiento efectivo del aparato represivo y siga habiendo los resabios de la dictadura dentro de nuestras fuerzas, el nunca más no termina siendo completo, porque de nada sirve que nosotros metamos a 1000 genocidas presos en las cárceles, cárceles por los hechos cometidos durante la dictadura, si todavía tenemos funcionarios de la policía que a diario nos sacan a nuestros pibes y a nuestras pibas con la violencia institucional y con el gatillo fácil. Así que desde acá, bueno, sabes que tenés tanto desde este humilde programa como también desde nuestra organización, desde Hijos Chaco, vos y toda la familia, el acompañamiento, y este lugar, estos micrófonos aquí en Radio Nacional siempre estarán abiertos para cada uno y cada una de ustedes. Así que y agradecerte muchísimo este contacto en un momento tan difícil, y mandarte, ¿no?, esta fuerza, y como siempre decimos nosotros, que lo imposible si es solo tarda un poco más, así que sigamos desafiando lo imposible para poder realmente acabar y con la violencia institucional y construir un nunca más efectivo.
Muchísimas gracias, compañero, y a la compañera también ahí en la radio, a toda la audiencia también por estar escuchando, por el espacio, y bueno, también por firmar el documento, por acompañarnos. Nada, estamos en esta lucha, así que a seguir.
Así es.
Así es, a seguir, Florencia, y cualquier cosa, estamos acá a disposición desde Hijos y aquí de Farolitos en la Oscuridad. Te mandamos un enorme abrazo.
Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Pasaba Florencia Sánchez, hermana de Leo Bravo, joven asesinado por la policía en Charata, aquí por Farolitos en la Oscuridad.